Mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. No es necesario destruir el pasado, se ha ido. En cualquier momento puede volver a aparecer, parecer ser y ser presente. Decía John Cage, hoy recordamos porque sería su cumpleaños, al compositor, filósofo y poeta americano que sembró época. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, probablemente ya buscando la compensación de las caídas. Los futuros del IBEX 35 empiezan a negociarse ahora mismo completamente planos. Ya no están negativos, como sí lo han estado hasta este instante los futuros del Eurostoxx, que empiezan a moderar la caída. Ahora es de una décima. El futuro americano también parece a punto de darse la vuelta. El S&P 500 en 5.516 puntos baja 4 puntos. No es ni una décima. Así que en la historia parece que viene un poco de compensación. En los mercados asiáticos no se nota ahora que están cerrando, pero el contexto con los datos de ofertas de empleo americanos tan débiles que venimos reflejando y las circunstancias que el precio del petróleo también viene reflejando de desaceleración global, refuerzan la idea de que van a bajar los tipos de interés consecutivamente en los grandes bancos centrales en las próximas fechas. Y eso volverá a animar a los mercados. Aunque sigue habiendo ahí un gran temor, una gran pregunta flotando. Porque de nuevo esta vez, al igual que ocurrió en el 5 de agosto, la tecnología americana tiró hacia abajo del resto. Los contrapesos parecen estar muy desequilibrados con las enormes subidas de valoración, de estimación de valor de gigantes, en particular como Nvidia. Nvidia va a estar en nuestro foco y esta pregunta también en los próximos minutos, porque en clave de inteligencia económica vamos a hablar de ello con Xavier Ferrás, con el profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Por la fuerte caída en bolsa de Nvidia, pues todo el mercado se vino abajo, pero esa no era la razón. En la gran tertulia de la economía, a continuación, estaremos con Ramón Tamames, con José Ignacio Gutiérrez y con Miguel Yagüe, hablando y poniendo en contexto las noticias más importantes del día, que presentamos a continuación en Capital Radio con Sandra Torrecillas.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en nuestra portada informativa, un gran tema, la presión migratoria y la situación de emergencia de Canarias. Después de que el gobierno español no haya aceptado hasta el momento la propuesta de Frontex de intervenir en una situación crítica por la que el presidente canario insiste y ha pedido comparecer ante el Parlamento Europeo, hay que actuar de forma inmediata, Sandra.
Fernando Clavijo quiere exponer la situación que viven las islas, reclama el apoyo de la Unión Europea frente a la emergencia migratoria, asegura que el récord de llegada de cayuco supone un enorme impacto en el archipiélago y pide una estrategia coordinada.
Lo que buscamos es que entiendan el drama migratorio que ahora mismo está sufriendo Canarias. Hemos solicitado una respuesta unánime de la Unión Europea a este fenómeno migratorio y sobre todo a los menores, para los que tampoco hay recursos ni ayuda, o al menos eso nos dice el gobierno de España. Y lo que pedimos es que los eurodiputados tomen conciencia de la realidad de que Canarias no puede soportar en solitario toda la presión migratoria de África.
En España el debate sobre los recursos está centrado en la nueva financiación singular de Cataluña, de la que dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ayudará a mejorar también la del resto.
Asegura que impulsará un nuevo sistema de financiación más justo y con más recursos para todas las comunidades.
Les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, no cree que el gobierno vaya a dar más recursos a las comunidades.
No tiene su palabra ninguna credibilidad. Lo que tiene que hacer es convocar la conferencia de presidentes. Porque el futuro de España y los problemas que hoy tiene España se resuelven entre todos, juntos. Que sea valiente, que los convoque.
El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto y la senda de déficit.
En clave geoestratégica, el primer ministro israelí no va a ceder el control militar de la línea divisoria con Egipto. Dice que va a utilizar lo esencial para un posible acuerdo para la liberación de rehenes.
Si queremos liberar a los rehenes, tenemos que controlar el corredor de Filadelfia, ha insistido Netanyahu en alusión a esa franja de 14 kilómetros de largo que conecta el cruce de Kerem Shalom con el mar Mediterráneo.
But we are firm.
Somos firmes, dice, en nuestra línea roja, se incluye el corredor de Filadelfia por las razones descritas. Soy flexible cuando puedo serlo y firme también. Creo que existe la posibilidad de conseguir un acuerdo si nos atenemos a esta estrategia. Lo he dicho antes, hemos sacado 150 rehenes porque combinamos una postura firme con la presión militar.
A su juicio, controlar este corredor es la única manera de ejercer presión sobre Hamas, evitar que se rearme e inducirle a que acepte un acuerdo favorable para Israel, que todavía tiene 97 rehenes en la franja tras casi 11 meses de combates.
Mientras tanto, que en la guerra europea no hay muchas más novedades que el cambio en el gobierno de Ucrania.
Un total de 6 ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, ha presentado su dimisión y el Parlamento ha aceptado la de 4. Zelensky, por cierto, ha señalado que solo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia pueden levantar las restricciones al uso de armas de largo alcance.
Hoy los expertos del FMI están en Kiev para ver cómo ayudan a Ucrania a desarrollar la línea ya abierta y que le exigirán al país devaluar más su moneda, bajar los tipos de interés y también subir los impuestos. Por cierto, de impuestos, lo último, Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, intenta seducir a las pequeñas empresas con promesas de nuevas exenciones fiscales.
Entre ellas, nuevas exenciones que incluyen elevar de 5.000 a $50.000 las deducciones a las que se pueden acoger quienes comienzan con una empresa. La escuchamos.
Part of my plan is we will expand the tax deduction for startups to $50,000.
Además, planea gravar con un tipo del 28% las ganancias de capital para quienes ganan $1,000,000 o más, frente al 39,6% que propugnaba el presidente Joe Biden.
Además, en la agenda del jueves, ¿qué nos espera? Sara Bot, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sigue la mañana. Vamos con el último repaso a las claves de este jueves. En la zona euro esperamos las ventas al por menor de julio y España, Francia y Reino Unido emiten deuda. Como siempre, los datos más relevantes llegarán de Estados Unidos. Atención a las cifras de empleo como las peticiones de subsidios semanales, el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y el informe ADP de empleo no agrícola. Y un día después que en Europa, se publica el ISM de actividad del sector no manufacturero de agosto. Y ya estoy esperando para escuchar al profesor Javier Ferraz para entender cuáles son las fortalezas de Nvidia, a ver si puedo copiar algo de ella o mejor, prefiero que reserves para mí uno de los nuevos chips Blackwell que está fabricando. Con ellos haría mil maravillas. Lo quiero, lo quiero, lo quiero.
Calma. Calma, querida Sara, ya entendemos que lo deseas. Sí, enseguida hablamos de Nvidia, hablamos de las empresas tecnológicas y de la inteligencia artificial y de si hay o no exuberancia. Pero después de conocer cómo está la circulación en conexión con la DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Barcelona, en la B30, a la altura de Barberá del Vallès, en sentido a Tarragona, genera hasta 2 kilómetros de retenciones. Además, también otro alcance dificulta la circulación en Málaga, en la A7, en el entorno de Calahonda, en dirección a Marbella. Al margen de estos accidentes se encontrarán las complicaciones habituales de entrada a las principales ciudades, especialmente en Madrid, encontrarán retenciones en la A4, a la altura de Getafe, y A42, en el entorno de Parla. También en Barcelona, retenciones en este momento en la B23 en Molins de Rey y de salida en la C58 a la altura de Ripollet. Mucha precaución en todas estas vías.
De
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. La genuina radio económica.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Por cierto, que como hemos contado, Nvidia dice no haber recibido citaciones de las autoridades antimonopolio, de las que se sugería que sí habría recibido esta misma semana, en la que ha protagonizado la importante caída bursátil. No hemos conectado ambas historias, pero ambas tienen desde luego su relevancia, sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente por el fuerte peso en el mercado de empresas tecnológicas y particularmente Nvidia, tras una revalorización por encima del 100% en muchos de sus ratios, muchas de sus ratios. Y eso pues nos debe hacer reflexionar de si esto va demasiado rápido, incluida la valoración. Nos acompaña Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues hay grandes preguntas ahora mismo que se hace todo el mundo en el mercado. Y la primera, claro, tiene que ver con la propia valoración de este gigante y si tiene en realidad un monopolio práctico con los chips de la inteligencia artificial.
Pues sí, a ver, es cierto que en el último mes hemos tenido malas noticias, ¿no?, que han afectado a todo el sector de los semiconductores. Nvidia, concretamente, pues ha caído del orden del 30%. Pero yo me lo miraría en el largo plazo. Mi opinión y mi visión es que Nvidia es una empresa muy sólida, que tiene más del 80% de la cuota de mercado de GPUs para centros de datos, que son los procesadores, digamos, óptimos para el tratamiento de la inteligencia artificial. Cuenta con un sistema llamado CUDA, que es de programación, que hace fácil el uso de esos procesadores. La interfaz con el ingeniero es sencilla, para entendernos, ¿no? Y en los últimos resultados, a finales de agosto, pues declararon 30.000 millones de ingresos, ¿eh?, superando las previsiones de los analistas en el segundo cuarter, ¿no?, de 2024. Se ha incrementado su ingreso un 122% en un año. Y es verdad que ha caído últimamente en bolsa, pero recordemos que ha multiplicado por 10 su valor en 3 años, ¿no? Y si retomamos algunas palabras de líderes de la industria, y ahora estoy remitiéndome a Eric Schmidt, que es el ex CEO de Google, pues hace poco dijo precisamente sobre este tema, dice, bueno, hay 300.000 millones de dólares planteados en inversiones para centros de datos que probablemente vayan a Nvidia. Con lo cual, yo me abstraería un poco de las turbulencias del mercado financiero. Si queréis, comentamos por qué pasan esas turbulencias, sí, y miraría la solidez en el largo plazo de la compañía.
Sí, sí, nos encantaría comentar esas dos cosas. Las turbulencias en el mercado y luego, en particular, si existe un riesgo o podemos considerar un riesgo real para la compañía que las autoridades antimonopolio pues empiecen preguntando y luego planteen algo más.
Bueno, empezando por lo último, a ver, esto de la posible citación, ¿no?, para una investigación antimonopolio, no sé si es cierto o no, pero vamos a ver, cuando hablamos de estrategia competitiva y planteamos que una empresa debe innovar y quiere innovar, lo que busca son posiciones monopolísticas. O sea, la innovación como estrategia competitiva es acceder a una posición única en el mercado. Si las autoridades norteamericanas investigaran todas las empresas innovadoras, pues matarían la innovación. Es decir, dudo mucho que esto llegue a producirse. Esto se produciría en el caso en que el mercado se consolidara y la empresa alcanzara una dimensión tal que fuera imbatible. Algo como lo que pasó con Microsoft, con los sistemas operativos en los 90, y aún así, pues tampoco hubo repercusiones para Microsoft, ¿no? Es decir, El ejercer poder monopolístico en el mercado es la voluntad de toda compañía innovadora. Innovas para diferenciarte y para tener capacidades únicas. Con lo cual, justamente, ¿no? Nvidia está en esa dirección. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas turbulencias? Bueno, pues porque hay rumores también de posibles recesiones, ¿no? Fíjate que la macroeconomía es como una onda muy rápida, ¿no? Pasamos de inflación y de subida de tipos a posible recesión y bajada de tipos, y bueno, todo esto pues evidentemente al inversor le genera ruido. Pero en el largo plazo, yo insisto, estas compañías, no hablo solo de Nvidia, sino de las compañías de semiconductores, de inteligencia artificial, evidentemente hay algunas pues que están experimentando y que probablemente pues al final pues mueran, es un proceso natural en economía, pero concretamente Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, ARM, TSMC, ASML, las sólidas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación científica, tienen procesos consolidados que tienen que llegar al mercado y que todavía no está claro cómo van a llegar, pero detrás realmente hay ciencia básica, ciencia de frontera, una gran concentración de talento y está en un sector de altísimo interés estratégico. Además, los semiconductores son bloques constituyentes de la economía digital. O sea, estas compañías que han sufrido tanto en bolsa este último mes son compañías en general muy sólidas.
Sí, es importante entender esto que explica el profesor, porque está en la naturaleza de estas compañías y es muy diferente ese margen de volatilidad que incluye, ¿no?, su propia actividad, y que es muy diferente, por ejemplo, a materias primas o al sistema financiero, ¿no? Se obedece a distintas razones.
Efectivamente, pero nuevamente, estas compañías han adquirido un conjunto de características que las hacen, yo diría, únicas, insustituibles e inimitables en los mercados. Es decir, puedes montar un modelo de negocio como pasó cuando la burbuja de Internet, ¿no? Tú puedes montar un modelo de negocio basado en Internet, pues en un despacho y rápidamente con cuatro ideas. Y puedes incluso escalarlo rápido y puedes atraer inversión. Pero estas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación detrás. Son muy sólidas, son estratégicas. Afectan no solo a la penetración en los mercados, sino que tienen repercusiones en salud, en energía, en defensa, en ciberseguridad. No van a caer, no van a caer. O sea, tenemos turbulencias macroeconómicas, pero una curva de largo plazo que las va a ir consolidando. Esto suele pasar también, especialmente hay un patrón en innovación que llamamos el ciclo de hype, ¿no? Que es el ciclo de sobreexpectativas, ¿no? Que es cuando una tecnología emerge, y eso ha pasado concretamente con la inteligencia artificial, pues hay una serie de fases, ¿no? Primero, pues hay una sorpresa, es con la rampa de lanzamiento, esto es interesante, es nuevo, etcétera. Luego viene un ciclo de sobreexpectativas porque la prensa, los foros económicos, las redes sociales se llenan de noticias y eso recalienta los mercados, ¿eh? Se atraen inversores que muchas veces pues no saben ni dónde están y algunos de ellos son especulativos, ¿no?
Sí.
Y cuando empiezan a producirse algunas malas noticias o algunas dudas, la valoración cae, ¿eh? Es la pendiente de desilusión que llamamos. Pero finalmente se llega a una estabilización, digamos, a un plató de productividad. ¿Qué es lo que va a venir? Yo no sé si en un mes, en seis meses o en un año, pero insisto, yo confío en estas compañías.
Sí, claro. Mientras tanto, los especialistas del mercado lo que se preguntan es si el gran mercado del mundo estaba preparado para este nuevo peso que representan estas compañías. Es decir, ¿la economía del planeta está bien representada con el peso real de estas compañías en sus mercados?
Bueno, yo esto lo traduciría a nuestra vida personal. Es decir, hace 20 años o hace 30 años, si quieres, no teníamos Internet y la cantidad de inteligencia digital que teníamos a nuestro alrededor era muy baja o prácticamente nula. Y ahora dependemos absolutamente de esta inteligencia digital, de estos chips, de estos semiconductores que ahora están añadiendo una capa de interacción digital con inteligencia artificial. Eric Schmidt, el propio CEO de Google, decía hace poco que todo aquello que pronto no esté conectado a una interfaz de inteligencia artificial sería percibido como obsoleto. Sí, es normal que estas compañías tengan este peso económico en los índices financieros y en la economía, porque es lo que estamos viendo en nuestro día a día cotidiano. Es decir, si nos quedáramos sin chips, nos íbamos al paleolítico, ¿eh? Esto ya lo hemos comentado en anteriores sesiones, ¿no? Por tanto, yo no lo veo tampoco preocupante. Yo creo que es la evolución natural de la economía y vamos a ir a más y más inteligencia digital en esa economía. Hay algunas compañías, porque evidentemente algunas van a morir, hay algunas compañías que se están compitiendo entre ellas y algunas pues no están. Hay razones más fundamentales de que realmente baje su cotización. Un Intel, por ejemplo, pues está cotizando a niveles de finales de los 90. Pero Intel, fíjate que era el líder casi monopolístico, ¿no? Hace 30 años, pues puede haber perdido, probablemente ha perdido, ¿no? La ola de los móviles, la ola de los centros de datos y quizás esté perdiendo la ola de inteligencia artificial. Hay compañías que caen en trampas de competencias. Son tan buenos haciendo algo que no evolucionan. Y Intel, que fue un pionero, pues igual se queda un poco retrasado, ¿no? Pero insisto, yo creo que vamos a ver pues más y mejores chips y más y mejor inteligencia artificial en los próximos años.
Excelente análisis, que agradecemos a Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Gracias, profesor, y buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con quien nos encanta reencontrarnos. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días.
Pues aquí empezando de nuevo este programa de nuestras tertulias de economía, que yo creo que despierta mucho la imaginación y tenemos que seguir estudiando los temas. Hoy yo creo que el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España pues da a dar mucho que hablar, sí. Y podría ser un tema interesante junto con otros internacionales que están provocados por las tensiones militares en Gaza, en la frontera con el Líbano, etcétera, etcétera.
Muy buen apunte, profesor Tamames, y además muy oportuno, porque es un lujo que en la gran tertulia de la economía hoy nos acompañan personas con una alta experiencia financiera, como Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, y profesor y escritor también. ¿Cómo estás, querido Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí, como siempre.
¿Tus temas para hoy favoritos?
Bueno, yo creo que el de Escrivá es un tema inevitable. También está la cuestión de los impuestos y los Lamborghinis, que ha comentado pues el presidente del gobierno.
Sí.
Y yo también, bueno, el tema de la financiación singular todavía está por ahí. O sea, que esos tres temas son temas que son también interesantes.
¿Has logrado entenderla? Porque...
Yo no, la verdad es que no, porque tampoco se conoce mucho detalle, pero yo creo que sí que se puede, sin entrar en el detalle político, que siempre los temas demasiado políticos se vuelven más desagradables, sí que se puede pensar un poco por dónde va, cuál es la interpretación. Yo creo que podemos pensar algunas cosas.
También está con nosotros hoy José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación Especialista, Federación de Servicios Financieros, en la Confederación de Cuadros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Bien estamos. Y bueno, es tremendamente interesante tanto lo de Escrivá. A mí me sorprendió mucho las palabras del presidente ayer. Me sorprendió. Yo creo que eligieron muy bien la marca automovilística a la que referirse para evitar efectos colaterales. Pero yo creo que lo que quería realmente decir es que va a haber más impuestos, pero que tengo que justificar por qué, ¿no? Y sobre todo que no sea una cuestión política, sino una cuestión de necesidad, ¿no? Y bueno, pues
vamos a seguir ese hilo. Vamos a seguir ese hilo porque nos parece muy interesante de analizar. Si van a subirse los impuestos, ¿para qué van a subirse los impuestos? ¿Para pagar qué? ¿Por dónde vienen las cosas? El origen del hilo que citan nuestros contertulios son estas palabras de Pedro Sánchez.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
La mezcla es muy curiosa. Es claro, es un puro ejercicio de populismo, como ustedes saben, mezclar cosas que poco tienen que ver para llamar la atención sobre una idea de fondo, que es, y es lo que vamos a analizar, esta de subir impuestos. Que, por cierto, también podemos conectar con la campaña electoral americana, porque el equivalente de la izquierda americana lo que está proponiendo es justo lo contrario. No subirlos tanto, incluso más exenciones a las pymes. Pero bueno, os dejo con el análisis. Miguel, ¿por qué planteabas esto?
Bueno, me ha parecido un tema interesante. Bueno, la verdad, lo primero que tengo que decir es, me preguntaba, digo, ¿cuántos Lamborghinis he visto yo en mi vida? Y yo creo que habría visto un Lamborghini en mi vida, ¿no? Hace algunos años. O sea,
yo he visto uno en Madrid una vez. Uno.
Tal vez sea que no nos movemos en los círculos adecuados para verlos, ¿no? Pero no muchos. Pero yo creo que sí que hay un debate interesante, una cuestión interesante, el tema de la desigualdad, ¿no? Yo creo que parece que hay como dos corrientes, ¿no? Una corriente en la que esto no es un problema importante o no es algo que deba mirarse demasiado, el modelo se ajusta, y otro en el cual preocupa y se proponen pues soluciones de impuestos, ¿no? Básicamente de impuestos a los ricos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese contexto yo sí creo que la desigualdad es algo que nos debe preocupar o nos debe interesar. Estamos en un mundo de fuerte cambio tecnológico y son etapas en las cuales la desigualdad tiende a aumentar. Entonces yo creo que sí que es un tema que nos puede preocupar. Ahora, luego está la cuestión de cómo solucionarlo o cómo preocuparnos de eso, ¿no? Y entonces esta visión de impuestos, pues la realidad es que suele tener un recorrido limitado. O sea, esto que hemos hablado del impuesto de solidaridad, sí. Cuando luego uno mira las cifras, no son tantas las cifras, ¿no? El meollo gordo de los impuestos no está en las rentas súper altas, solo está en las rentas más intermedias. Esa es la realidad, ¿no? Y por el contrario, un ajuste basado en impuestos suele ser más complejo de ejecutar. ¿Dónde está, por tanto, la solución? Pues a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el informe Draghi, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, ¿no? Donde se habla de transformar la industria, donde se habla de crecimiento de la productividad, donde se habla de formación, donde se habla de otras cosas que pueden ayudar mucho también al ajuste y al equilibrio, un poco el equilibrio, velar por las desigualdades y velar porque todos participen un poco del crecimiento, ¿no? Los impuestos, pues suelen ser un juego de suma cero, no necesariamente de suma cero, además a veces son un poco ineficientes, pueden redistribuir algo, pero el recorrido pues es más limitado. Entonces, para mí, en resumen, la desigualdad nos debe preocupar. Yo creo que sí nos debe preocupar algo, que no crezca demasiado. La solución pasa por impuestos. Desde luego, los impuestos tienen un recorrido limitado, ¿no?
Profesor Tamames.
Bueno, pero todo esto que vosotros estáis hablando, luego hay que ponerlo en cifras, coeficientes de Gini, curvas de Lorentz, todo ese planteamiento gráfico que tan expresivo es para apreciar la evolución de la igualdad, o si se quiere decir de otra manera, de la desigualdad. Ahí Petaki con sus historias del capital desde hace 4 o 5 años o un poco más, pues ha hablado todo eso. La desigualdad existe, es impresionante. Llega Lula hace 15 o 20 años y habla de que hay que comer 3 veces a lo largo del día, que hay que llevar la comida a las escuelas, a los niños, la pobreza, etcétera. Pero pasan 15 años y Brasil está igual en términos de desigualdad. Es una cosa, como decía el propio, me parece que había un gran filósofo de la economía, la desigualdad es un poco como la ley de cristalización de la sal. No se mueve apenas, incluso se puede llegar a niveles más altos de niveles más altos de renta con una distribución aparentemente mejor, pero la sensación de pobreza de los que tienen menos se mantiene, incluso se hace más dura y se transforma en una reacción a veces muy negativa de, pues para lo que nos pagan, pues bastante hacemos, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser una eterna discusión la desigualdad. Ahora eso sí, lo que tenemos claramente es un problema en África, donde la situación es patética en casi todos los países, en Nigeria, en Somalia, no digamos en Abisinia, que llamaba Mussolini, a Etiopía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decía Uriastes, el ministro de Comercio de Franco, el mejor ministro que ha tenido Franco para la liberalización económica, etcétera, decía, me acuerdo, a mí me lo decía, que éramos bastante amigos al final, me decía, Ramón, con estos bueyes hemos de arar. Bueno, pues un poco eso, siempre vamos a tener ese problema, pero naturalmente la estabilidad política depende mucho también de estas cuestiones. Ahí tenemos el caso de Venezuela, un país empobrecido al máximo por su régimen, y al final, pues, la situación política es patética.
Ahí tenemos algo que observar. José Ignacio.
Sí, a mí hay que discutir mucho esto de, yo la desigualdad sí la acepto, son cada vez mayores, pero ¿por qué? ¿Porque hay más ricos? ¿Porque la evolución económica en general del mundo ha llevado a un desarrollo de la riqueza? ¿O porque han retrocedido los países? Yo creo que no han retrocedido los países. Si miramos, por ejemplo, el desarrollo de China en los últimos 50 años, es espectacular. La pobreza que había en China, recordar los años 50, 60, aquellas hambrunas que tenía China, que morían millones de personas, hoy no existe en China, no existe en Asia. Es verdad que tenemos un continente por desarrollar que es África, pero cuidado, hablaba el profesor Tamame, Nigeria es un país de 190 millones de habitantes con una de las mejores reservas de gas y petróleo, un país que ya tiene una cierta población en algunas ciudades con un desarrollo importante, pero que todo un mundo rural interno que quiere huir y trasladarse a Europa masivamente, todo aquel que tiene entre 0 y 20 años. Sí. Que además la vida media allí pues está en torno a 40, 45 años. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Que el mundo se ha desarrollado económicamente en los últimos 60 años a una velocidad exponencial y ha habido zonas que no han ocupado, no han tenido esa evolución, y especialmente África? Porque si miramos Asia, digamos que todo lo que es Latinoamérica también ha crecido a un ritmo más lento, pero ha avanzado muchísimo también. Y Asia no hablemos, ¿no? Asia se ha disparado. Entonces, ¿cuál es la razón real de esa desigualdad? Que sí es el concepto que se podemos aceptar, yo creo que la pobreza se ha reducido muchísimo. Es que el nivel de pobreza también ha subido,
muchísimo,
digamos...
Muchísimo la pobreza, efectivamente.
Pero no en España,
Las personas que nos predican esta situación es Pedro Schwartz, por ejemplo, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se dice, nunca se ha vivido mejor. Es verdad, pero la relación de diferencia entre los más pobres y los más ricos, eso es tremendo. Y el temor, por ejemplo, a la inmigración es patético. Lo que hemos visto en Turingia y lo que hemos visto en Sajonia estos días, un avance tan tremendo de los partidos de la derecha, es el temor a que la desigualdad cambie el cuadro y que haya una situación de invasión, porque lo que tenemos en Canarias es una auténtica invasión. ¿Qué va a pasar si se abre todavía más esa puerta? Pues la población de Canarias va a cambiar, hasta en el color, es indudable. Y a mucha gente eso le produce mucho temor, etcétera, y un cambio en sus costumbres, en sus perspectivas. Yo creo que estamos en una situación de miedo que al final se traduce pues en una inestabilidad que puede ser muy preocupante, el modo de vivir de los europeos, por ejemplo. Pues ¿quiénes son más demócratas? ¿Los que favorecen más una inmigración irregular dominante? Pues eso es tremendo, es tremendo. Hay que regular los movimientos migratorios desde África a Europa, porque no podemos seguir así, lo sabe todo el mundo. Pero vamos a ver qué hace la nueva comisión, la señora Úrsula, que ha impuesto ya sus miembros en la comisión. Pero ese es el gran problema que tenemos, la desigualdad y los movimientos migratorios, que no se conocía nada, salvo en los tiempos de los bárbaros y el final del Imperio Romano.
Bueno, José Ignacio.
Pero fíjate, incluso para poder formar parte de ese movimiento migratorio hay que generar una cierta renta. Se habla de unos $3,000 cuesta poder cruzar o subirte a una patera, con lo cual hay que tener una pequeña renta adquirida.
Sí. Esto un poder adquisitivo.
Claro, es que es curioso porque cuesta para lo que es todo el Sahel poder ahorrar $3,000. Es una cantidad importante. Es verdad que lo ahorra toda la familia y son uno o dos los miembros de esa familia que huyen.
Lo que te dice que inmigran a los pudientes en muchos casos.
Exactamente.
De los países emisores.
Eso es otro de los factores que también hay que analizar. ¿Cómo es posible, no? Porque emigrar hoy desde el Sahel tiene un coste muy importante para ellos, sobre todo, ¿no?
Y fíjate que precisamente un país que no es el colmo de la riqueza como es Túnez, pues Túnez tiene un problema ya denunciado ante la Unión Europea, que va a ser invadido por el Sahel. Uh-huh. Y claro, pues es el mismo problema nuestro, anticipado allí y con una situación de capacidades estatales para organizar todo eso, que lleva al país a la dictadura.
¿Y qué parece lo que está pasando en España con el presidente canario que quiere explicarlo ante el Parlamento Europeo y con Frontex diciendo que debería intervenir y España no está dando espacio para que esto se eleve a la gestión europea? Estamos hablando de fronteras europeas, en definitiva, ¿no? O sea que,
a Frontex, sí, claro. Efectivamente. Yo creo que el presidente de Canarias ha hecho bien. No tiene otra posibilidad. ¿Que a quién va a pedir ayuda? ¿A los gobernantes de la Luna? Pues no existen todavía, no van a existir.
Pidió al gobierno central.
Es una situación tal que está sucediendo en Canarias con un gobierno unificado, pues no se puede ni plantear la solución. Yo estuve hace 15 años en Gambia, donde ha estado ahora el presidente del gobierno, y
se ha quedado en el aire la comunicación con don Ramón Tamames. Bueno, ahora la recuperamos. Miguel, estabas esperando.
No, yo creo que la cuestión de Canarias, más allá de la política, porque siempre está cada uno con su historia, pero yo sí creo que la Unión Europea debería pensar en una política de inmigración común, ¿no? Yo creo que en esto, Meloni hace unas cosas, España hace otras, y Francia y Alemania, pues también parece a veces que se quitan un poco, ¿no? Es decir, sí. Al final,
¿cuántas veces se ha quedado en el aire eso, eh?
Exactamente, ¿no? Y yo creo, y vuelvo otra vez, ¿no? Me parece muy interesante que he leído algunas notas de lo que se va anticipando. Todavía no conocemos del informe Draghi, y yo creo que hay cosas de la Unión Europea que tienen que pensarse en conjunto. No tiene sentido la política de migración que la piense España solo, Canarias solo, si somos una unión integrada, ¿no? Una vez uno entra, además muchos que entran en España no se quedan en España, sino que quieren pasar a Francia, o quieren pasar a otro país, ¿no? Entonces yo creo que, a mí, más allá del debate político y de que además la Unión Europea, tristemente, cada vez se utiliza más para los argumentos de los partidos políticos, ¿no? Y cada uno dice, no, la Unión Europea me ha dicho esto, y todos parece que están de acuerdo con la Unión Europea, pero más allá de ese debate político, creo que realmente hay muchas cosas en las que tienen que pensarse colectivamente, o sea, realistamente, ¿no? Yo creo que ahí a veces se ha quitado un poco del medio.
No me habéis hablado, por cierto, todavía del nuevo gobernador del Banco de España, que empezó, sí, profesor Tamames, diciendo, deberíamos dar nuestra opinión. La del profesor Tamames, ¿cuál es?
Para mí la opinión está muy clara. Estamos ante un problema europeo integral que tenemos que resolver entre todos, o no lo resolveremos nunca, porque la presión demográfica del sur sobre el norte...
Pero profesor Tamames, es que creo...
En los aeropuertos, porque en realidad donde están las invasiones demográficas es en los aeropuertos.
Creo que no me ha escuchado la pregunta.
Sí, yo creo que sí, me tenéis que escuchar, porque... Sí. Realmente, o se resuelve esto en plan europeo, no tiene solución.
Sí.
No tiene solución porque hay elementos incluso de racismo integral. Sí. Hay gente que no quiere ver cambiar la composición étnica de su población. Japón lo tiene muy claro, no quiere inmigraciones. China, en el fondo, tampoco quiere inmigraciones. Pero Europa querrá o no querrá inmigraciones, pero las va a tener y las está teniendo. Y eso es lo que no resuelve la señora Úrsula, que está más preocupado con la guerra de Ucrania que no con la solución de los grandes problemas de la Unión Europea.
Bueno, reservemos unos minutos, si les parece, para comentar el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Me gustaría escuchar vuestra visión, José Ignacio.
Bueno, yo soy un poco crítico, ¿no? Además...
Forma en que se ha elegido, la verdad, con muy pocas opciones, por no decir ninguna, y ha habido un mandato, Escrivá, y punto, y nada más. Pues no, señor, tenemos economistas muy prestigiosos que se podría haber pensado en ellos para la conducción del Banco de España. Y luego, además, Escrivá, ¿qué ha hecho? Porque realmente ha entrado la confusión en todo lo que es la seguridad social. La seguridad social no ha funcionado peor que como Escrivá. Las citas de gente para inscribirlas en las listas de parados, etcétera, etcétera. Luego hemos tenido el fracaso de aquella sociedad de inversiones con las pensiones públicas que pensó en una idea trasnochada que venía de Chile desde hacía mucho tiempo. También era una historia que no tuvo ningún resultado. O sea, a mí me parece que Escrivá es un poco el yes man del propio Sánchez y punto, y no se ha visto la relación de gente que podría haber estado al frente del Banco de España, que tiene que ser un órgano independiente. ¿Cómo va a ser independiente después de 5 años de ministro de Sánchez? Imposible.
Sí, podría haberles ayudado usted, profesor, a identificar esos otros perfiles, porque en la presentación decían que no había muchos perfiles como el del señor Escrivá. José Ignacio.
No es cierto. Ha habido bastantes candidatos y candidatas para haber podido ser gobernador o gobernadora del Banco de España. Lo que ocurre es que hay un interés político en controlar todas las instituciones, y este es un caso más. Además, el señor Escrivá tuvo una época ya en el Banco de España, y bueno, pues hay sus dudas, hay división en el Banco de España también con su presencia. Yo creo que hay una decisión clara, y es controlar el centro de estudios del Banco de España para que evite criterios propios, técnicos, profesionales que puedan cuestionar la economía, como cuestionaron al propio señor Escrivá en su política de seguridad social. Yo creo que no es un nombramiento afortunado, y vamos a ver quién es el subgobernador o subgobernadora también. Vamos a ver si hay un equilibrio técnico. Ya no hablamos político como antaño, sino técnico. Y bueno, a ver ese tándem cómo se forma. Y vamos a ver, yo creo que es desafortunado. Yo creo que además va muy claramente contra las directrices del Banco Central Europeo. Y eso tendrá consecuencias, veremos cuáles, porque el Banco Central Europeo tiene capacidad de tomar decisiones a largo plazo que puede perjudicar al Reino de España. Y bueno, vamos a ver. ¿Experiencia profesional tiene? Sí, incuestionable. matiz político que puede hacer cuestionar la actividad del Banco de España? También. Y además es que los cambios de opinión del señor Escrivá, de lo que decía cuando no tenía responsabilidad política a cuando ha estado al frente de los dos ministerios, es incuestionable.
Pero José Ignacio, ya hay batallas políticas en el Banco Central Europeo, ¿no? Ya hay un montón de anteriores ministros en el Banco Central Europeo.
Sí, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo y las instituciones europeas están basados en un planteamiento político. Esa es la cuestión. El Banco de España y los bancos nacionales no están planteados como una institución política, sino como una institución profesional. De hecho, el peor gobernador que ha tenido el Banco de España ha sido un secretario de Estado de Hacienda que fue incapaz de prever, de gestionar y de resolver una crisis financiera.
La otra vez que se saltó el compromiso
sino
de consenso.
Que la agudizó, sí. Además. Y yo tengo compañeros de promoción, que inspectores del Banco de España, que me decían que eran destituidos o cesados o relegados de inspecciones sobre entidades financieras porque se atenían a criterios profesionales en aquella época. Compañeros con los que tuve la oportunidad de hablar en muchos momentos en aquella situación. Yo espero, ahora no tiene el mismo peso que antaño, ni mucho menos.
Pero sería una mala noticia que eso
sucediera. Pero aquello sucedió de una forma en especial con las inspecciones que se hacían a las cajas de ahorros. Una llamada del político de turno quitaba al equipo profesional de Banco de España y ponía a otros con otras directrices para no molestar. Y las consecuencias fueron las que pagamos. Entre otras cosas, la desaparición de un sector como las cajas de ahorros, muy importante.
Y lo pagamos caro los españoles. Bueno, todavía lo estamos pagando.
No se oye nada, ¿no?
Profesor, un momentillo. Miguel Yagüe.
Bueno, yo creo que en cuanto al perfil, pues yo creo que coincido. Yo creo que desde el punto de vista de perfil o de formación o preparación, fue presidente de AIREF, que es un organismo independiente, ha sido ministro, fue director de Servicios de Estudios de BBVA. Yo creo que sí la tiene. Desde el punto de vista de perfil político, ese es el gran inconveniente que le puede lastrar. O sea, ahora, y me ha parecido un buen ejemplo el que decía José Ignacio, ¿no? Es decir, si alguien se presenta al Banco de España, el Banco de España ha perdido muchas facultades que tenía antes, ¿no? Porque han ido a Europa. Eso podemos hablar después un poco, ¿no?
La cesión de soberanía.
Exactamente. La política monetaria, por supuesto, o sea, ya con el euro llegó. Pero, por ejemplo, la supervisión bancaria la hacen lo que se llama los JST, los Joint Supervisory Teams, que lo que hacen es un equipo conjunto, ECB, mezclado con Banco de España, ¿no? Entonces, ciertas facultades ha perdido. ¿Qué parte, digamos, es más propia o más específica esta parte de servicio de estudios, ¿no? De publicar informes. Y aunque los informes, y yo tengo un gran respeto, además he trabajado mucho del Banco de España y me parecen profesionales magníficos, les tengo mucho respeto. Ahora, cuando salga un informe que diga qué va a pasar con las pensiones a futuro, pues la gente lo va a mirar y va a decir, bueno, pues es un informe, pero ¿qué habrá pasado con este informe? ¿No? Realmente, porque el cambio lo ha hecho antes el propio ministro.
Habrá que compararlo con el anterior.
Exacto, y ese es el tipo de cuestiones que yo creo que van a generar dudas. Y a mí sí me gustaría un breve apunte en por qué tienen que ser independientes las instituciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿No? Y no el Banco de España solo, sino en general, estos organismos en economía, ¿por qué tienen que serlo, ¿no? Y hace poco hemos tenido un debate, yo creo que muy interesante, con la fusión BBVA Sabadell, donde se decía hasta qué punto alguien del gobierno o de las instituciones puede vetar, ¿no? Puede vetar o tiene sentido que vete una fusión que es de empresas privadas. Esta cuestión surgía hace poco, pero hombre, no. Si son empresas privadas y la absorción se produce, el gobierno, pues, ¿por qué va a decir nada, no? Yo creo que el gobierno o los entes públicos sí tiene algo que decir, ¿no? Para eso está un gobierno. O sea, si una fusión entre empresas no es bueno para el colectivo de la sociedad, sí debería poder decir algo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el decir ese algo va a ser porque realmente piensa en el bien común o porque realmente hay otros intereses políticos, ¿no? Y justo en esta fusión lo hemos visto muy claramente. Y por eso tienen que pasar dos cosas. Uno es definir reglas del juego, es decir, qué es una buena fusión o qué es una mala fusión o qué es una buena entidad o qué es una mala entidad o qué es una buena competencia o no, definir unas reglas lo más detalladas posibles. Y como siempre es imposible definir de forma perfecta las reglas, pues sí que tiene que haber un criterio, un organismo que pueda decir si esto está bien o esto está mal, ¿no? Y ahí está competencia, ahí está Banco de España, ahí está etcétera, todos los organismos, ¿no? Entonces, por eso, para mí la independencia de estas entidades equilibra una necesidad de que un gobierno o de que un ente público pueda velar por el bien común, porque no todo se autoajusta en el mercado es maravilloso, pero no todo se autoajusta en el mercado, equilibra eso con un interés de hacer las cosas de una manera sesgada, ¿no? Entonces yo creo que el nacimiento o la fuerza de la independencia tiene que ser ese, por eso los organismos son independientes y deberían ser cuanto más independientes mejor, ¿no? Por el bien común.
Y no hace falta recordar que eso es un pilar de la democracia y del Estado de Derecho, precisamente. Bueno, pues llegamos al final de la gran tertulia de la economía. Hemos estado tratando de los temas más importantes. Me hubiera gustado volver a sobre las necesidades, nuevas necesidades de financiación. que puede ser lo que explique por qué van a subir los impuestos, porque tenéis que pagar, queridos amigos, entre todos, el dinero de más que va a ir a las comunidades autónomas, o que se doble el fondo de compensación interterritorial. De algún dinero, de algún lugar tiene que salir eso. Tiene que ser de vuestros bolsillos, ya os lo digo.
Hablaremos próximamente.
En la gran tertulia de la economía, hoy con don Ramón Tamames, con don Miguel Yagüe y con don José Ignacio Gutiérrez. Muchas gracias a los tres.
Un placer.
Buenos días.
Gracias.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. Siente la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.